Charles Gavé es tu economista favorito que no conoces. A la tierna edad de 80 años, lleva ya más de 5 décadas atacando consensos macro y avanzando rupturas en regímenes que acabaron recreando el sistema financiero y monetario tal y como lo conocemos. Por ejemplo, predijo la crisis asiática de finales de los años 90, anticipó la explosión de las tecnológicas en el año 2000, avisó de que el euro fracasaría a la hora de competir contra el dólar antes de su lanzamiento y profetizó el ascenso del modelo continental chino basado en la inversión forzada. Y todo ello sin dejar de vestir bien. El pasado 2 de diciembre publicó un artículo titulado El nudo en mi estómago, en el que comparte su preocupación por el que es, en su opinión, el mayor cambio de régimen al que se enfrentará el sistema monetario global. Su premisa es que hay un marcado desequilibrio entre los países de Oriente y Occidente, que en el largo plazo es insostenible. Así que hace tiempo que espera que el mundo vuelva al equilibrio. Para que esto ocurra, los países del lado occidental tendrían que consumir menos y ahorrar más. Y en Oriente, al revés, tendrían que ahorrar menos y consumir más. A su vez, esto requeriría que las divisas de Occidente cayesen de forma significativa de valor frente a las divisas de las economías orientales. En efecto, en los primeros, esto transferiría dinero de los consumidores a los productores, fomentando la industria, y viceversa, en los segundos. Sin embargo, como observa Charles, lo que ha ocurrido en los últimos 5 años es que el yen y el renminbi, principales divisas orientales, han colapsado en valor real, mientras que el dólar y el euro han subido en tándem un 10%. La situación le preocupa porque entiende que cuanto más tiempo se mantenga este desequilibrio, que en unos 70 segundos veremos a qué se debe, más duro será el ajuste. Sin embargo, también podría ser que nuestro economista bon vivant favorito simplemente esté equivocado. De hecho, nuestro otro analista de mercados favorito, Michael Howell, el zar de la liquidez y uno de la misma quinta que Charles, sostiene la opinión contraria. Estima que el renminbi está sobrevalorado y que debería caer aún más, lo que también lleva aguardando por un tiempo y espera que cuando por fin ocurra sea un movimiento explosivo. ¿Y por qué nos importan las opiniones contrarias de dos octogenarios? La razón es que estos dos analistas, con casi 2 siglos de experiencia entre los dos, pronostican escenarios opuestos para el renminbi, lo que implica, a su vez, una lectura sobre el dólar, ya que si sube o baja la divisa china, se mide generalmente contra el dólar. Y son, por tanto, pronósticos sobre el futuro sistema monetario global. Pero lo sorprendente, increíble incluso, es que los dos, siguiendo caminos totalmente opuestos, acaban en Bitcoin. ¿Y cómo se reconcilia esto? ¿Estamos acaso en un punto en el que da igual lo que pase? ¿Bitcoin es la respuesta? Pues dale like si siempre quisiste tener un abuelo como Charles o Michael, porque te traigo lo más parecido. Historias del abuelo que nunca tuviste. En 2013, un usuario de Reddit con el nickname Valery Pieris compartió una observación interesante. Hay más gente en un radio de tan solo 4.000 kilómetros con epicentro en Mong Ket, Birmania, que en todo el resto del planeta. Una observación que fue inmediatamente comprobada por un montón de gente asombrada y que acabó creando el denominado Círculo Valery Pieris, la zona más poblada del planeta. Este círculo es el que vuelve loco a nuestro amigo Charles Gavé. Con algunas excepciones, los países dentro de este círculo, China, Vietnam, Japón, India, etcétera, tienen grandes, enormes superávits por cuenta corriente y enormes reservas de divisa. Es decir, son naciones que exportan mucho más de lo que importan y ahorran la diferencia. Mientras tanto, los países del mundo desarrollado, que en su mayoría se encuentran fuera de ese círculo, en Europa y Norteamérica, generalmente registran grandes déficits presupuestarios y poseen deudas públicas muy elevadas. Es decir, no ahorran un carajo. El caso más exagerado dentro de los países del círculo Valery Pieris es no otro que China. Como muestra el hermano de Charles Gavé, Lu Vincent Gavé, pues sí, parece que esto es un negocio familiar, China está barata, una infravaloración de la moneda que se refleja en el enorme superávit comercial de China. Desde 2018, cuando Estados Unidos inició la guerra comercial, la famosa guerra comercial, el superávit comercial mensual de China ha pasado de aproximadamente 30 a 40 mil millones de dólares, una barbaridad, a una totalmente locura de número en los 100.000 millones de dólares. Ningún país en la historia moderna ha registrado jamás superávits comerciales de esta magnitud. Que entren 100.000 millones de dólares al mes en una economía es algo que desborda la imaginación y que debería, en opinión de los hermanos Gavé, generar presión alcista sobre la moneda. Al final, el superávit significa que medio mundo está yendo a China a comprar. Y para comprar en China, como para comprar chicharros en Ethereum, tienes que usar sus tokens. Pero esa apreciación, por alguna razón, no se ve en el renminbi, que baja frente al dólar y contra el euro, como vimos antes, y cotiza aproximadamente al mismo nivel frente al dólar estadounidense que cuando el superávit comercial de China era tan solo de 20.000 millones de dólares al mes, una quinta parte de lo que es ahora. Para encontrar una explicación a esta aparente imposibilidad, se me ocurrió que debía buscar a alguien que tuviese la opinión contraria. Y así encontré, aunque ya lo conocía, a Michael Howell, quien estima que el renminbi debe caer, no subir frente al dólar, como dice Charles y su hermano. Y esto porque, en su opinión, China sufre problemas económicos estructurales. Le hace un sector inmobiliario destruido y una cuenta de capital porosa. Un eufemismo precioso que viene a decir que todo el que puede saca su dinero de China y lo invierte en otro sitio. Ese otro sitio siendo Estados Unidos. Una situación que se asemeja al escenario vivido por Japón tras el estallido de su propia burbuja de activos en los años 80. Sí, como dice Michael, el abuelo número 2, China sigue a Japón, entonces deberíamos ver un renminbi todavía más barato. Así que, ¿quién tiene razón? ¿El abuelo número 1 o el abuelo número 2? Pues podría decirse que los dos. Si ambos tienen razón, se explicaría el nivel del renminbi, ya que su divisa sufriría presión alcista por el lado del comercio, por el lado de esos superávits enormes, y bajista por el lado de la salida de capitales, por el lado de esos chinos que venden renminbis para comprar generalmente dólares activos en dólares. Así, el causante del precio de la divisa china sería, en última instancia, el gobierno de China, que con su banco central controla la emisión de moneda y con sus políticas guía si el dinero va a industria, es decir, a ese comercio, o a consumo. Por tanto, si seguimos tirando del hilo, debemos preguntarnos qué quiere China para los próximos 5 años. Por suerte, la casa de análisis TS Lombard compartió una síntesis de los puntos que se trataron en las últimas negociaciones entre China y Estados Unidos, donde la divisa fue un punto principal. Pero antes de ver esos puntos en detalle, si quieres jugar a la mejor lotería posible, te invitaría a ir al sitio de Bitronix. Bitronix es una página web en la que puedes comprarte Bitaxes. ¿Y qué es una Bitax? Pues una Bitax es un minero chiquitín que tú compras y te pones ahí a minar. Pero no te pones a minar Bitcoin, obviamente. No te pones a minar como minan los mineros de Bitcoin generalmente. Tú te pones a minar rollo lotería. Bueno, ya lo verás cómo funciona. Pero el caso es que tú te pones ahí a minar y puede que sí, puede que no, más generalmente no que sí, pero puede que en algún momento te toque un bloque de Bitcoin. Y en ese caso has triunfado, te jubilas, te retiras y ya está. Para esto sirve una Bitax y me parece que es algo épico que hacer con tu tiempo y con tu vida. Así que cómprate una de estas o varias usando el código UPSB y tendrás un descuento. Y nada, disfruta minando, disfruta siendo minero, como dijo aquel. Bien, la teoría del batido del dólar fue presentada por Brent Johnson para explicar cómo es posible que Estados Unidos inunde el mercado de dólares año tras año, pero su precio relativo frente al resto de monedas siga subiendo. Brent explicó su teoría usando una fácil analogía que ha calado desde entonces. En ella, el capital del planeta sería un enorme y suculento batido lleno hasta arriba gracias a años de políticas monetarias expansivas en todo el mundo. Y ese rico néctar es constantemente absorbido a través de una pajita que sería el dólar estadounidense. Michael Howell comparte un gráfico con los flujos netos hacia activos denominados en dólares que muestra fuertes y continuas entradas desde la crisis de 2008. A medida que el capital global fluye hacia activos en dólares, el dólar se fortalece y esto crea un ciclo que se refuerza a sí mismo. Y es que los países y las empresas que se endeudaron en dólares para poder comprar materias primas ahora se enfrentan a mayores costes de repago, lo que les obliga a comprar más dólares, impulsando aún más el precio de la divisa en un ciclo infinito. Con este contexto, ya podemos abordar los objetivos que tanto China como Estados Unidos se han propuesto en sus negociaciones, al menos los que han trascendido. En un diagrama preparado por TS Lombard vemos una lista de prioridades para China y otra para Estados Unidos, y también aquellos puntos que serían susceptibles de un fácil acuerdo, ya que serían igualmente beneficiosos para ambas potencias. Entre ellos encontramos el limitar la proliferación nuclear, algo que, bueno, no es el foco de este vídeo, pero me parece un buen punto a reseñar. Encontramos también resolver cuestiones comerciales para fomentar la inversión china en Estados Unidos a cambio de acceso a tecnología, a cambio también del tema ese de TikTok. Y lo importante, el rebalanceo de divisas siguiendo lo planteado en el acuerdo Mar a Lago. Esto es, debilitar el dólar, algo que Estados Unidos busca para que su industria sea más competitiva, y fortalecer el renminbi, algo que China querría para incentivar el consumo interno. Parecería, en vista de esta síntesis de objetivos en sus negociaciones, que ambos buscan lo mismo y que las conversaciones entre Trump y Xi Jinping están fluyendo, como compartió Donald recientemente. La pregunta es, ¿qué pueden hacer para reducir la fuerza de la teoría esta del batido y revaluar un yuan que parece hasta el momento inamovible? La milkshake theory, esta teoría del batido, está anclada en dos puntos. Primero, en el hecho de que el dólar sea la divisa con la que se liquida la mayor parte del comercio en el mundo. Esta parte es difícil de cambiar y dudo que el interés de Estados Unidos esté ahí. Pero también se basa en que los activos de Estados Unidos son los que mejor rendimiento han obtenido en los últimos años con diferencia. Si comparamos desde 2008 el índice americano con los demás índices importantes del mundo, vemos que Estados Unidos ha ganado y lo ha hecho por goleada. Así, si quieres empezar a quitarle lustro al dólar, lo que tienes que hacer es conseguir que a la bolsa de Estados Unidos deje de irle exageradamente mejor que al resto de mercados. En otras palabras, tienes que conseguir lo que pide su secretario del Tesoro, Scotty Bessent.
For the last four decades, basically since I began my career in Wall Street has grown wealthier than ever before, and it can continue to grow and do well. But for the next four years, the Trump agenda is focused on Main Street. It's Main Street's turn. It's Main Street's turn to hire workers. It's Main Street's turn to drive investment. And it's Main Street's turn to restore the American dream.
El sueño americano, dice Scotty, pasa porque a Main Street le vaya bien, lo que requiere de un dólar más bajo. Y por su parte, desde China han sido varios los comunicados publicados por su banco central presentando medidas para estabilizar el mercado. Y esto, con su principal índice subiendo casi un 30% en el año, me lleva a pensar que por estabilizar quieren decir subir, pues si la bolsa sube, los chinos estarán menos incentivados a sacar el dinero de su país, lo que fortalecería el renminbi. Esto quiere decir que si al mercado de Estados Unidos le va mal en relación al de China, podrías ayudar a debilitar el dólar. Y este sería el escenario del abuelo número uno, Charles Gave, uno que, como apunté al comienzo, sería bueno también para Bitcoin. Pues históricamente, Bitcoin lo hace especialmente mal cuando el dólar está fuerte y lo hace bien cuando el dólar flojea, como también ha demostrado en la segunda mitad de este año, cuando la caída del dólar se frenó. Pero, ¿qué pasa si Estados Unidos no quiere o si no puede conseguir que a Wall Street le vaya mal? ¿Qué pasa si, como pronostica Michael Howell, el abuelo número 2, la única manera de conseguir que el consumo interno en China remonte es imprimir yuanes como si no hubiese un mañana? En ese escenario, Bitcoin también sería beneficiado, como lo ha sido cada vez que las salidas de capitales se aceleran desde China. Y es que, si hay que mover fuertes cantidades de dinero esquivando cualquier tipo de controles, esos controles que China pone para que la gente no saque el dinero de allí, el medio más sencillo para hacerlo es Bitcoin. Así que realmente no sé si el régimen tenía que cambiar, como dice Charles, y eso nos llevó a Bitcoin, o si el hecho de que exista Bitcoin hace que el régimen pueda cambiar. Lo único que parece claro es que Bitcoin es hoy una necesidad del sistema. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter, te puedes suscribir allá y si lo haces, recibes un mail. Y esta última frase que he hecho me recuerda a un vídeo que vi una vez en el que Matrix no era lo que parecía ser. Bueno, pues puede ser un tema para una newsletter porque podemos juntar esto con Matrix, que siempre mola. Bueno, el caso es que esto es lo que hago en las newsletters. Se me ocurren relaciones así extrañas. Y las escribo, porque al escribirlas es más fácil presentarlas generalmente. Bien, y si te interesa eso, pues eso, te puedes suscribir. Y si te interesa Bitcoin, es decir, si eres como el abuelo número uno o el abuelo número dos y quieres comprar Bitcoin, te invitaría a hacerlo usando la plataforma de Bull Bitcoin. Bull Bitcoin es una plataforma, una bolsa de Bitcoin, donde puedes comprar Bitcoin y puedes hacerlo de la manera más transparente jamás concebida. Y es que tú compras Bitcoin y te llega directamente a un monedero que tú controlas. Es decir, no hay manera de comprar Bitcoin y dejarlo por ahí perdido donde no está bajo tu control. Tú compras y mandas a un monedero, que puede ser un monedero móvil o un monedero que tengas con tu Bitbox, una dirección que tú controlas. Y además, cuando compras con Bull Bitcoin, lo haces sabiendo el precio siempre al que te van a ejecutar, lo cual está muy bien. Así que si quieres hacer esto, pues usa el código UPSB y tendrás un descuento en las comisiones. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que el tipo este escritor de algunos libros, Thomas Carlyle. Y es que cuando vi a este señor y vi que había nacido en tal día como hoy, dije, ¿de qué me suena este? Y este hombre se hizo famoso escribiendo un libro sobre la Revolución Francesa. Y sale por muchos sitios. O sea, si tú te has leído muchas cosas sobre la Revolución Francesa, el Carlyle este sale por todas partes. Obviamente, su visión de la Revolución Francesa no es la que tengo yo ahora de la Revolución Francesa, pero me parece interesante abordar la cuestión porque todo el tema de la Revolución Francesa fue un cambio de régimen muy importante. Y obviamente, cuando pasó, se pensó que iba a ser de una manera, y cuando ha pasado el tiempo, pues se ha visto que fue de otra. Y esto es lo que pasa con los cambios de régimen, que nunca sabes muy bien qué te va a tocar.